con 54 minutos en todo el país. Escuchábamos la canción Seguir viviendo sin tu amor de Luis Alberto Spinetta, un clásico en el amplio repertorio de este cantante a quien estamos recordando hoy de manera particular. Nos metemos en el tema del día, ¿eh? Las comunidades originarias de Formosa están en alerta porque aseguran que son maltratadas en razón del supuesto control de los distintos brotes de casos de coronavirus que se están dando allí. Y están pidiendo que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, intervenga y plantean al ministro de gobierno de esa provincia, Jorge González, que busque una solución, porque médicos y policías son algunos, ¿no? Estamos hablando violentos y agresivos, o se actúan con cierta violencia y con cierta agresividad, sobre todo con quienes dan positivo en los hisopados de COVID-19. Jorge Palomo, que es integrante del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina por la región del NEA, o sea, Chaco, Formosa y Corrientes, dijo en los últimos días que la gente está con temor por la forma en que se realizan estas irrupciones nocturnas en las casas de las personas de los integrantes de los pueblos originarios. Según dijo este dirigente aborigen, llegan a las casas y se llevan a quienes tienen contacto directo con los casos positivos. Esto genera un ambiente violento. No estamos en desacuerdo con que se hagan controles e hisopados, sino con la forma en que se vienen haciendo. Incluso con el trato de menores o de gente grande que ni siquiera sabemos a dónde los llevan. A los que no son indígenas les hacen el hisopado durante el día, pero con nosotros los aborígenes lo hacen de noche, ha dicho Jorge Palomo. Además señaló que también hay policías que están haciendo hisopados y gente que no está muy claro si están preparadas para hacerlos. Aseguran que no tienen datos de cuántos pobladores de pueblos originarios están infectados, cuántos están aislados. Es una zona amplia y los caciques y pastores están pidiendo precisiones sobre dónde están internados y están pidiendo diálogo e información. Al respecto de esta situación, el equipo nacional de pastoral aborigen denunció la situación inhumana con que fueron tratados miembros de los pueblos huichí de Formosa. La denuncia fue realizada por el padre Juan Rosasco, que es miembro del equipo de la pastoral aborigen de la provincia, en una entrevista que mantuvo junto con organizaciones que acompañan a pueblos indígenas de Formosa con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien la semana pasada negó que el gobierno de Gildo Infran lleve adelante actitudes que avasallan los derechos humanos. La cuestión es que los involucrados han denunciado en el ministerio de esa provincia las formas de las detenciones, los malos tratos recibidos por las personas y por miembros de las comunidades aborígenes en los centros de aislamiento COVID-19. Al respecto, vamos a dialogar ahora con Ana Pinto, que es integrante del equipo nacional de pastoral aborigen en la diócesis de Formosa, al oeste de esta provincia, y también miembro de la comunidad de la parroquia de Ingeniero Juárez. La saludo, Ana, ¿cómo le va? Un gusto tenerla aquí en Radio María.
Muy buenos días para vos y buenos días para toda la audiencia de Radio María.
Ana, bueno, se ha venido hablando en los medios en las últimas semanas, incluso en los medios que tienen alcance nacional, de supuestas violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento COVID allí en Formosa. Pero hasta que salió Endepa, no se sabía nada en particular de malos tratos con las comunidades originarias. ¿Ustedes han corroborado estos hechos?
Sí, ahora te voy a ir contando. Quisiera decir primero que nosotros trabajamos en el oeste de Formosa con comunidades indígenas, sobre todo huichí, pero también aquí hay COM del oeste. Trabajamos con mi esposo y otros. Nosotros como familia ya hace 35 años que vivimos en Ingeniero Juárez. como una opción de vida de trabajar con los pueblos indígenas, ¿no? Y somos de la parroquia de Ingeniero Juárez, como vos presentaste, de donde es el padre Juan María Rosasco, que es el que vos mencionaste que hizo las denuncias. Y trabajamos nosotros aquí desde la parroquia, como EDIPA, que es el equipo diocesano de pastoral aborigen, que somos parte de ENDEPA Nacional, con otras organizaciones del oeste que también, algunas son ONG, como por ejemplo APCD, que trabajan también así full time, dedicadas al trabajo con indígenas. Y con la aclaración también, siempre desde el gobierno, a todos los que pensamos diferentes o planteamos cosas diferentes, nos juntan a todos con una palabra: oposición. Nosotros no queremos entrar en ese juego de oposición-gobierno. Nosotros tenemos nuestra palabra como gente que caminamos o tratamos de caminar al lado de los indígenas, porque lo que tampoco hablamos por ellos, ellos tienen su palabra. Nosotros tenemos la nuestra, que es la de acompañarlos, de caminar al lado y de saber las cosas que pasan, que les pasan, y denunciarlas desde nosotros, ¿no? O anunciar, a veces hay cosas muy lindas para anunciar también. Entonces, coincidimos más quizás con organizaciones como, por ejemplo, hace poquito, Amnistía Internacional, que también la ponen dentro de lo que es oposición, porque todo el que piensa diferente piensa como oposición. Es cierto, nos oponemos a un pensamiento, pero preferimos decir nuestra posición es esta, ¿no? Y Amnistía Internacional hace unos días,
No, a propósito, digo, esto que estás mencionando, Ana, Amnistía Internacional, ahora por este tema puntual le dicen oposición, porque hace un par de semanas atrás, cuando aprobaron el aborto, Amnistía Internacional estaba a favor de lo que quería aprobar el gobierno, entonces no era oposición, sino que estaban en la misma. Pero digo, hay muchas cuestiones de política partidaria aquí que queremos dejar de lado, ¿no?
Claro, y bueno, y Amnistía dijo que hay en Formosa violación a los derechos humanos, que ahí el secretario de Derechos Humanos de Nación hizo un juego de palabras con sistemática. Él dice que no hay sistemática. Bueno, yo no sé, pero yo entiendo el léxico español, que la palabra sistemática viene de sistema. Hay un sistema así. Y yo creo que hay un sistema de violación de derechos humanos. Y habla también Amnistía, y nosotros lo compartimos, de violencia institucional. Y yo te escuché a vos en tu introducción, que fue muy clara, incluso con las palabras de Palomo, están bien informados, fue muy clara tu introducción. Vos decías de médicos y policías. Y ahí yo haría una salvedad. Los médicos, acá en nuestro lugar, por lo menos en Ingeniero Juárez, muchas veces hacen el papel de no saber qué, porque los mandan a poner la cara. Hay médicos que tienen buen contacto con la gente y buena relación, y resulta que en pleno conflicto los médicos no tenían idea de lo que pasaba, igual que la gente, igual. El tema es un estado policíaco, porque acá el poder de mover a la gente o dar información o no darla, lo tiene la policía, que nos asombra la cantidad que hay, porque lo vemos incluso en los celulares y en los videos que hay. No sé, han tomado mucha gente en la policía provincial, porque nos asombra la cantidad que concurren a cada lugar. Y acá la que manejó todo fue la policía, la que llegaba a las casas a la noche, levantaba a la gente sin darle información. Incluso tenemos muchas fotos donde va a cada casa la ambulancia o un medio de salud pública y atrás la camioneta de la policía. Y dicho por mujeres huichí, yo solamente, sobre todo tengo contacto con mujeres, con todos, pero más con mujeres, que son las que, ante todo esto que iba pasando, porque hemos vivido días de mucha angustia, mucha angustia. Yo en mi casa y con mi esposo somos de riesgo, o sea que encerraditos, pero hoy los celulares son un arma muy importante para la gente de comunicación y de mostrar suerte que existen. Entonces hemos pasado días donde era recibir mensajes, alentar, ayudar, acompañar, en fin, de gente que la estaba pasando muy mal. Y bueno, nos han contado, Ana, me han contado,
Sí, no, es que digo, escuchándote y leyendo algunas de las cosas que se han denunciado, no es para menos, ¿no? Porque uno se pone en la situación de las personas que están allí, de la mamá, de un papá, de un padre de familia, que en medio de la noche les entra a su casa la policía y se lleva a los integrantes de la familia como si fueran, no sé, digo, delincuentes que
Sí,
están
sí.
imputados por algún delito, con el argumento o el pretexto o el fundamento de que pueden contagiar de COVID. Pues es una locura eso, ¿eh? Uno
Es una
no
locura, es
puede
una locura
entender.
porque además la pobre persona, si es que lo tiene, está enfermo, pero no es un
Lógico.
delincuente. Encima que está enfermo, tiene que sentirse delincuente. Entonces, lo que vos justamente decís, tengo testimonios, habrán escuchado ustedes a Francisco Méndez, cacique de La Esperanza. Es un barrio que queda acá cerca de mi casa, Huichí. Y bueno, ahí como vos contás, y tengo los testimonios y fotos y palabras de la gente, han entrado a la noche porque buscaban contactos estrechos de otros. Claro, la gente muy asustada, sin saber qué pasaba, se empezó a esconder. Entonces iban buscando de noche, casa por casa, y hasta que no encontraron al último que querían, no pararon. Para esto cuentan que el barrio era un griterío de mujeres, abuelas, que no podían entender, porque además ninguno lo podríamos entender, pero los huichí menos, porque ellos culturalmente este tipo de cosas no la pueden entender. Bueno, entraban así sin ninguna explicación y hasta que no encontraron al último no paraban, en medio de llantos de niños, de gritos de mujeres. Y de perros que ladraban, porque eso también, hay muchos en los barrios, y era un griterío infernal. Bueno, eso pasó en Barrio de Esperanza, que después la gente puso un cerco para estar atentos ellos cuando llegaban al portón y querían pasar, por lo menos para que no les agarren así de sopetón, ¿no? Y después en Barrio Obrero, donde tengo contacto con varias mujeres, también es un barrio huichí que queda cerca de mi casa. Tengo dos testimonios de cómo lo llevaron. En uno de los casos, llegaron diciendo vamos porque son contactos estrechos, porque no es llevar solo a los positivos, también a los contactos estrechos. Los encerraron a todos y todos juntos. Entonces una de las mujeres le dijo, esperen, yo había lavado ropa, se levantó tempranito para lavar a las 6 de la mañana porque acá hace mucho calor y tenía la ropa en el fontón. La gente no tiene lavarropas. Tenía la ropa en el fontón para lavar, pidió por favor que le dejen tender su ropa. Se fueron, al ratito volvieron, orden, o se van o los llevamos de prepo. Y bueno, tuvo que dejar todo como estaba, no se llevó ni ropa para cambiarse, y su hijo quedó cuidando 3 casitas, porque ese es otro problema. Llegaron, se llevaron a la gente no quería dejar sus casas solas, y en las casas sabemos que roban. Son robos pequeños, pero a la gente le roban lo que tiene y le roban todo. Entonces quedó un chango cuidando las 3 casas. A él llegó la policía, como te cuento, diciéndole, orden del gobernador, él no se quería ir, orden del gobernador, si no te vas te llevamos preso. Y tengo otro testimonio de una conocida del hospital que ya la habían trasladado a ella a Formosa y para llevar a los hijos les dijeron, o te subís a la camioneta o tu madre pierde el trabajo. Y esos testimonios yo
Increíble.
los tengo y sé las personas que me lo dijeron, ¿viste?
Te cuento, Ana, mira, tenemos algunos mensajes de los oyentes, en particular Mari, Estela y Oscar Chávez nos dicen, buen día Radio María, gracias por tratar este tema de lo que está ocurriendo en Formosa. Dice, no solo a los huichís los están tratando así, ¿eh? Nosotros no somos de una comunidad de huichí, pero también sufrimos. Dice, si das positivo, vienen por la noche con dos combis y un patrullero a llevar a la persona que da positivo y a toda su familia a escuelas que son centros de aislamiento durante 14 días, niños, adultos y mayores. Esto nos lo cuenta María Estela y Oscar Chávez. Bueno, se ve que
Los
hay una
Chávez tienen toda
situación.
la razón. Tienen
Claro.
toda la razón porque esto excede al pueblo huichí. Yo te hablo sobre todo del pueblo huichí porque es con quien comparto y con quien trabajo. Pero esto excede y es más, las primeras denuncias que salieron a nivel nacional salieron de Formosa Capital. Habrás visto las imágenes del cincuentenario, que fue un horror. Bueno, todas esas imágenes salieron por los medios, por televisión, Y bueno, como te decía antes, que el celular pasa a ser un arma muy importante y pacífica, los teléfonos fueron corriendo, fueron pasando, y entonces primero denunció Formosa Capital y después llegó a nuestra zona. Y empezaron a salir denuncias de nuestra zona con mucho miedo, porque la gente está muy amenazada. Incluso en muchos casos les han quitado celulares cuando veían que estaban comunicándose con medios o con gente de afuera, ¿no? Entonces el miedo y la amenaza es algo instalado en nuestra provincia. Y es muy difícil cuando nos toca el miedo poder salir de ahí, ¿no?
Yo insisto, Ana, con esto de que no hay aquí una motivación político-partidaria de esto, porque en otras oportunidades, ante situaciones similares, cuando ha habido otro gobierno a nivel nacional, se han mencionado también denuncias de este tipo. No queremos acá hacer política partidaria, ni mucho menos, sino ver la realidad y denunciar el maltrato a los hermanos, a lo que está ocurriendo. ¿Qué están haciendo, además de la denuncia puntual, los laicos, los que trabajan en el equipo de pastoral aborigen? ¿Cómo están movilizándose para tratar de paliar estas circunstancias?
Bueno, nosotros en este momento, y se lo conté el otro día a una compañera tuya que me había llamado, que no recuerdo ahora su nombre, estamos estamos preparando un documento que va a salir a la brevedad, donde ponemos una introducción o contexto de lo que se vive en nuestra provincia, porque esto también responde a una historia. Nuestro gobernador hace 25 años que es gobernador, y bueno, eso genera muchas cosas que hacen a un contexto de no libertad. No tenemos justicia independiente, porque eso se desprende de lo que te acabo de contar, y bueno, todo eso hace un contexto que sufrimos como provincia. Después los testimonios de gravedad que tenemos de las cosas que fueron pasando, y bueno, algunas propuestas que hacemos nosotros, pero a nivel grande, a nivel de derechos, no nos conforma lo asistencial, porque lo asistencial no resuelve lo profundo. Acá lo que necesitan los indígenas, que es con quienes trabajamos nosotros, es derechos, que sean respetados sus derechos vulnerados históricamente. Porque esto lo sabemos todos, que esto viene de larga data, ¿no? Entonces yo te haría un pequeño resumen de las cosas que fueron pasando en las comunidades, porque además de esto de los encierros, en las comunidades hubo gente presa, entonces y muy maltratados. Y eso es lo que también estamos queriendo denunciar. Durante el año pasado, estábamos en plena pandemia nacional, pero acá todavía no había llegado el virus, al grupo de huichí que se llaman carmeños de la zona de Pozo de Maza, al norte de nuestro pueblo, los encerraron y llevaron a 12 de ellos presos a la ciudad de Formosa por un reclamo de agua. Ellos no tienen agua, porque a veces acá se dice todas las comunidades tienen agua potable. Mentira, no tienen agua y vienen reclamando el agua hace años. Bueno, ante el reclamo tomaron la planta de agua potable. Y bueno, ahí, de Pozo de Maza, ahí se vinieron carros de la policía a balas de goma, bueno, llevaron 12 presos, que los tuvieron acá primero el ingeniero Juárez en la comisaría, después los llevaron a Formosa y dicho por ellos, como viajaron de noche, los bajaron de mañana y estaban dormidos, dicho por ellos, nos despabilaron a golpes. Bueno, así los trataron y les dieron una golpiza para que sea de ejemplo, no digamos, no hagan más esto. Vos sos cacique, le decían a uno. Bueno, eso contado por ellos acá en el patio de mi casa. Vos sos cacique, golpe, aprendé, no hagas más lo que hiciste. Bueno, totalmente una llamada criminalización de la protesta. Los tuvieron primero presos, después la PDH de Formosa se encargó de ellos, se tramitó la excarcelación y los largaron. Después hicieron 14 días de cuarentena, en las condiciones que estamos hablando, y después los trajeron, los llevaron en vehículos policiales a sus comunidades. Bueno, eso pasó en Pozo de Maza. En El Chorro, que también queda al norte de nuestra localidad, pasó algo similar, porque ellos estaban reclamando en la comisaría, porque unos pastores habían pasado el límite provincial con Salta y volvieron. y como todo el año pasado acá tuvimos los límites provinciales, todavía no estaba el virus, pero los límites totalmente cerrados y el que entraba tenía que hacer cuarentena, entonces los tomaron presos. La gente fue a reclamar a la policía y pasó algo similar a lo que te conté. Después, ahora ya, una vez que entró ya el virus a nuestra localidad, pasó algo parecido en la zona de María Cristina, más al norte, en la puntita de Formosa. De allí se llevaron 16 presos porque estaban cortando el camino, que el camino no lo estaba usando nadie, además porque estábamos con bloqueo, y el departamento Ramón Lista también tenía bloqueo. Cortaron el camino pidiendo un banco móvil. Y el banco móvil es para cobrar los planes, lo que la asistencia que hoy cobra la gente más necesitada, ¿no? Y el único cajero está en el Chorro y ellos no podían pasar. Entonces pedían un banco móvil o poder pasar para cobrar. Bueno, ahí también se llevaron 16 presos y parecido a lo que te conté. Los llevaron a Formosa Capital, malos tratos, hasta que la PDH intervino, otros abogados conocidos, y pudieron tramitar su excarcelación. Después, previa cuarentena, también los devolvieron a sus comunidades. Y después, acá en Barrio Obrero, que es el barrio que yo te conté que está cerca de mi casa, Huichí también, tomaron presas a cuatro indígenas, dos mujeres y dos varones, por ir al centro de salud a reclamar los resultados de los hisopados que les habían hecho. Porque les habían hecho hisopados y no tenían el resultado. Por ese reclamo también fueron tomadas presas. Y después, tres chicas jóvenes que fueron a ver a su mamá, que no estaba bien, en un centro que ahora llaman sanitario. Antes llamaban de aislamiento. Para nosotros son de detención, porque la persona ahí pierde su libertad. Fueron las chicas con unos cartelitos de hoja A4, afuera de la escuela, y a ver a su mamá, a ver si la podían ver donde estaba haciendo el aislamiento, que fue en escuelas. Las escuelas las preparaban con cuatro camas por aula y un baño compartido. Vos mirá las condiciones, ¿no? Con mala comida, bueno, en fin, habría mucho para hablar de esos centros, pero eso se contó más a nivel medio. Lo que te estoy contando ahora fue menos contado. Y esto le pasó a los huichí. Y estas cuatro chicas que iban con esos cartelitos y a ver a su mamá a través de los alambrados, también le sacaron los celulares y las tuvieron demoradas en la comisaría del lugar 6 horas. Ese sí, fue el nivel realmente, de lo que estábamos pasando.
Claro, pareciera por lo que vos contás, Ana, que allí el sistema democrático, las garantías constitucionales no rigen, ¿no? Yo no le digo esto para cargar tinta sobre el tema, pero la situación que describís es realmente muy, muy complicada. Digo, no parece ser una parte de la Argentina que supuestamente vive en democracia, ¿no? Yo te voy a compartir, voy a compartir con vos y con toda la audiencia algunos mensajes que tenemos de los oyentes, ¿te parece?
Dale, cómo no, con mucho gusto.
Bueno, escuchamos.
La verdad que en lo personal doy gracias a Dios y a la Virgencita de que por fin, no hay mal que por bien no venga, por fin se está mirando a Formosa y al maltrato de la gente, por fin, yo considero quizás que este gobierno está buscando una guerra civil y no le tenemos que dar el gusto, pero sí, para liberarnos de todo este maltrato lo tenemos que hacer y bueno, el pueblo se levantará en algún momento, pero tanto manoseo así ya no es demasiado, así que gracias a Dios que se está tomando medida y más por el pueblo originario, mucho más me alegro.
Bendecido día, hermanos. Otra cosa más que tendremos que darle gracias a Dios y darle gracias al COVID, porque sale a la luz el problema de que hace tantos años que están padeciendo nuestros originarios, no aborígenes, originarios en la República. Son perseguidos, secuestrados, maltratados, muertos y nadie dice nada. Nadie nunca dijo nada. Ahora está saliendo a la luz toda esta problemática que tenemos, que es la deuda que tenemos los argentinos con los argentinos. Que Dios nos siga iluminando, que nos siga abriendo el camino y que nos permita abrir las mentes a su luz. Gracias, hermano. Cristina, desde la cumbre.
Bueno, allí tenemos algunos de los mensajes que nos han llegado, también agradeciendo que se toque este tema, que es complicado tocarlo, ¿no? Porque hay algunas personas que con todo su derecho, porque efectivamente estamos y vivimos en una democracia donde hay distintas posiciones políticas, ideológicas, partidarias, asumen lo que algunos creen que el gobierno hace bien, y estoy hablando por supuesto del gobierno nacional y también particularmente del gobierno de la provincia de Formosa, por donde, según lo que nos cuentan quienes viven allí, como nos está contando Ana, suceden cosas que no podrían tolerarse en un sistema democrático. Pero bueno, por supuesto esto no implica, como mencionó recién el oyente, a quien agradezco su intención de agradecer el tema que estamos tratando, pero no hablamos ni de guerra civil ni del uso de la violencia. Al contrario, si de alguna manera esto va a modificarse, tiene que ser a través de los mecanismos institucionales, constitucionales que tiene nuestra República. Ana, yo te agradezco, no sé si querés aportar algo más a la descripción que has hecho.
Sí, bueno, quería agradecer los mensajes, decir que ahora en estos días ha aflojado un poquito la cosa. Ustedes habrán escuchado por los medios que en los partes diarios que da acá el ministro de Gobierno de la provincia ha dejado fuera de estos días de aislamiento en escuelas a las personas mayores de 60 años y a las familias con niños. Los de los niños fue muy grave porque los niños estaban amontonados con los adultos. Yo supe de mamás que dejaron a sus chicos llorando y que fueron destetados de prepo, porque las mujeres huichí les dan el pecho materno a los chicos hasta más grandecitos, ya 2 años. Y bueno, se ve que en las edades que tenía la policía anotadas, no sé, debe tener una norma a cumplir, había niños chiquititos que iban con su mamá a vivir todas estas cosas que estamos sabiendo, ¿no? Y otros que los dejaban en la casa con parientes o con vecinos. Esos niños quedaban llorando porque estaban, tomaban la teta materna y los separaron de prepo. Y después los niños que entraron en los encierros también han vivido cosas muy desagradables que les quedarán marcadas, pobrecitos, en su historia personal. Bueno, esto hizo que aflojen, pero hubo gente que tuvo que sufrir mucho. Yo esto lo quiero remarcar para que aflojen. Hay gente que la pasó muy mal. Y bueno, aflojaron y ahora las personas mayores de 60 o las familias con niños pueden hacer la cuarentena en sus casas. Todavía la gente joven no, tiene que ir a los lugares donde te mandan, y lo mismo los que vienen de otras provincias. Que en ese sentido estamos leyendo en estos días las noticias nacionales y la crítica que se está haciendo ahora es a la libertad de prensa. Yo estoy pudiendo hablar con vos con toda libertad y eso lo valoro un montón. Pero así tiene que ser en democracia para todos. Y los periodistas gráficos no están pudiendo pasar el límite, no los dejan pasar. Entonces ahora denuncian, ¿por qué? Si Formosa hace las cosas tan bien como se dice, ¿por qué no muestran lo que hacen? Que en los números, por lo que ellos cuentan, los números, que es lo que el presidente valora, estarán bien. Yo no digo que no, pero el fin no justifica los medios. O sea, yo no puedo llegar a un número violando derechos y a la final, ¿de qué medida sanitaria se trata si no ayuda a la salud de la gente, si entendemos la salud en algo como algo bienestar, bio, psico, socio, espiritual, ¿no? O sea, la salud es en sentido amplio. Yo no puedo, por tener un número de COVID, tener a la gente maltratada y con su salud mental, ni que hablar, estropeada, ¿no?
Así
bueno,
es.
Yo quería
Ana,
decir que ahora estamos, sí.
Sí, no, te saludo porque ya tenemos a la próxima nota en línea. Agradecerte lo que están haciendo y por favor téngannos al tanto de todo lo que sucede allí, porque me parece que entre todos tenemos que reclamar que si vivimos en democracia se respeten todos los derechos humanos en la Argentina.
¿Cómo no? Yo tengo el teléfono y les puedo mandar noticias.
Ahí está.
Y somos nosotros los agradecidos. Sabemos que la radio se escucha mucho, así que muchas gracias.
Gracias a vos, saludo a tu familia y a todos los que están padeciendo esta situación allí. Bueno, lo decíamos hace un ratito, no solamente desde la oposición política, sino también personalidades del arte, de la cultura, distintas ONG, comunidades de distintas tradiciones religiosas y otros sectores han denunciado estas malas condiciones higiénicas y sanitarias que se dan en los centros de aislamiento y el avasallamiento sobre las libertades de los residentes en Formosa. En este marco, un grupo de 15 sacerdotes de la Iglesia Católica que viven allí en Formosa y comparten las realidades de su pueblo, emitieron una carta en la que condenan, critican, cuestionan estas políticas de tinte autoritario que se llevan adelante allí en esta provincia. En el documento se lee, entre otras cosas, lo siguiente: las medidas que está tomando el gobierno provincial son llevadas adelante con un nivel de autoritarismo que nos recuerdan otras oscuras épocas de nuestra patria. Estamos en comunicación con el padre Ponciano Acosta, que es párroco de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús de Pozo del Tigre, allí en Formosa, que también es miembro de ENDEPA y es uno de los 15 sacerdotes que firmaron esta nota que recién leíamos. Te saludo, padre, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en la radio.
Muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Para mí también es un gusto,
Padre, bueno, recién hablábamos largo y tendido con Ana Pinto, acerca de lo que está ocurriendo allí. ¿Cuál es tu mirada de pastor acerca de esto, padre?
Bueno, creo que está bastante expresada en la carta que hemos firmado y resume bastante lo que está pasando aquí, ¿verdad? Por un lado, hay que decir que es lo que pasa en este contexto de pandemia. Pero por otro lado hay que remarcar que esta es una situación que venimos arrastrando de años aquí en Formosa. Esto no es nuevo, simplemente que con la pandemia hay una gran excusa para realmente llevar al máximo todo lo que es el atentado contra la dignidad humana, ¿verdad?, contra los derechos de las personas. Esta situación aquí creo que por la relevancia nacional que va teniendo la cuestión, tiene que ser tenida en cuenta, pero no de una manera partidista, porque esto es lo que quiero aclarar de entrada. Yo, por ejemplo, con mis hermanos sacerdotes, no estamos tomando una postura partidista de oposición, sino que verdaderamente cumpliendo nuestra misión de pastores, desde una mirada de fe, desde un acompañamiento cercano a la gente, a las comunidades, del hecho de ser formoseño y haber crecido aquí, vivir aquí y conocer la idiosincrasia de nuestra gente, ¿no? Porque tengo que aclarar eso porque a nivel oficial, tanto provincial como nacional, cada vez que hablamos diciendo la realidad, siempre se los lee desde el punto de vista de la oposición. Nosotros no somos opositores, nosotros somos pastores que tenemos que dar una palabra que acompaña a los hechos que vamos haciendo, ¿verdad? Y no tenemos nada que ver con ningún gesto de oposición.
Pasa siempre, ¿no? En estas discusiones, recuerdo aquí en Córdoba, para no ir a otro lado y porque conozco muy bien el tema, cuando se denunció alguna fuerte intención del entonces gobierno peronista de aquí de Córdoba por parte de algunos sacerdotes de estimular el juego, los juegos de azar, a habilitar las máquinas tragamonedas, también se acusó en ese entonces a los sacerdotes, el padre Horacio Sarabia, recuerdo, incluso lo amenazaron de que hacían política partidaria, ¿no? Por eso, pasa lo mismo, cuando se cuestiona a la autoridad política partidaria, partidaria lleva a su terreno la denuncia de decir que son opositores. Pero padre, contanos, por favor, qué es lo que se vive allí, particularmente en estos centros de aislamiento que tanto, de los cuales tanto se ha hablado, ¿no? ¿Qué dice su gente, la gente de las comunidades?
Y claro, la gente dice eso que todo el mundo habla, ¿no? Que realmente son lugares de aislamiento, llaman, pero a los que son llevados compulsivamente en cualquier horario, de una manera muy autoritaria. En esos lugares, verdaderamente, todo lo que se vive adentro, desde la atención médica, podemos decir, o el tener a personas contagiadas y no contagiadas, personas de distintas edades, el tema de no poder ni asomarse a la ventana, o sea, un montón de detalles que hacen lo que nosotros hemos dicho, que verdaderamente recuerdan oscuras épocas de nuestra patria. No lo quieren admitir, pero es la realidad. Ahora, claro, aclaremos también, antes eso ocurría con mucha fuerza antes que venga el secretario de Derechos Humanos. Ahora, por una varita mágica, por un milagro, algunos dicen por San Pietragala, las cosas han cambiado en el sentido de que, por ejemplo, el Estadio Cincuentenario, donde se veía muy bien toda la situación interna, hoy está vacío, por ejemplo, y muchos lugares también han hecho lo mismo. Es decir, por toda la presión que la gente está haciendo porque no da más, esto realmente la gente ya no aguanta más, entonces a la fuerza está cambiando algo. Hoy por hoy esos centros están teniendo otro tinte. Ahora, no quiere decir que de la noche a la luz, es otra situación, como para limpiar un poco el rostro, ¿no? Porque convengamos también, lo que aparece con fuerza es lo que pasa en Capital, ¿no es cierto? Pero lo más triste, lo más duro, lo más fuerte es lo que pasa en el oeste. No pude escucharla a Ana, pero yo me imagino que Ana te habrá descrito lo que acontece con las comunidades indígenas, porque justamente con ellos tenés que tener, es otro el trato, estamos hablando de otra cultura, de otro estilo de vida, de otro contexto también concreto en el que viven, ¿no? Entonces, toda la propaganda oficial no tiene nada que ver con la realidad. Y nosotros los sacerdotes somos siempre receptores. Gracias a Dios hoy la tecnología nos acerca a quien esté donde esté y nos están expresando esas situaciones que revienta por todos lados, porque la salud no es solo contagiarnos del coronavirus, es también toda la cuestión del entorno psicológico, espiritual también y sobre todo laboral, ¿verdad? Pensá, por ejemplo, en Clorinda, la ciudad cercana a la capital del Paraguay, que está bloqueada hace meses. Esa gente ya no da más y no sé cuánto va a aguantar. O sea, un poco es una voz de alerta también, porque si esto no cambia, esto no sé a qué vamos a llegar, ¿no es cierto?
Padre, ustedes concretamente están pidiendo, por supuesto, imagino al gobierno que modifique estas actitudes de violencia, autoritarismo que se da sobre todo con los pueblos aborígenes, pero ¿hay algún otro reclamo además de este?
Mira, yo quería comentar, por ejemplo, que yo mismo en persona he tenido una vez más el autoritarismo de la policía, por ejemplo. Pero eso no es nuevo. Yo, en los 30 años de cura que llevo aquí, la policía siempre ha sido con el mismo método de la época de la dictadura, que a mí no me digan que no, porque tengo más que pruebas, ¿no? Y ahora conmigo lo han hecho lo mismo, llegando al pueblo de Pozo del Tigre, después de haber ido a Capital, para unos controles médicos, han hecho lo mismo conmigo. Y entonces yo ahí me puse a pensar y decir, en carne propia estoy viviendo lo que a la gente le hacen. Es decir, yo que soy una persona pública, porque en el pueblito nos conocemos todos, me hacen esto. Me imagino yo a la pobre gente que vive en medio del monte. Es decir, el autoritarismo es la marca, la señal de este gobierno feudal, porque convengamos que hace ya muchísimo tiempo, aquí con el tema de la ley de lemas y de la reelección indefinida, esto es un imperio que nunca acaba, ¿verdad? Y entonces hay todo un grupo, un sistema, un aparato montado muy fuerte sobre la población, que los tiene acallados y que los tiene también subyugados, porque la realidad es esa. Es decir, en todos los frentes aquí se sufre. Lo sufre incluso el profesional que quiere ser independiente, pero no puede, porque aquí no sé hasta qué punto podemos decir que verdaderamente hay democracia. A mí me recuerda también a nuestros vecinos del Paraguay de otra época, ¿no? Que se decía que había elecciones, pero ¿y qué elecciones eran? Eran verdaderamente limpias. Es una situación que clama al cielo y que la comunidad nacional tiene que tomar nota. El presidente lamentablemente ha tenido gestos y palabras de confirmación de esta gente, ¿no? Entonces, de parte de la nación a nivel del Estado, uno no está esperando prácticamente nada. El secretario de Derechos Humanos venir a hacer y decir lo que ha hecho es una vergüenza total. Es decir, ¿qué secretario de Derechos Humanos es el que está verdaderamente haciendo justicia en este país?
Padre, te agradecemos muchísimo lo que están haciendo allí. Gracias por estar también cerca de los que padecen esta situación. Lamentablemente, bueno, tenemos que terminar aquí el programa por una cuestión de horario, para respetar también a nuestros compañeros del próximo programa. Pero seguimos, por supuesto, de cerca esto, ¿no? Me quedo.
Les con agradezco una idea... mucho yo eso que. Sí, que ustedes puedan también visibilizar esta cuestión desde esta querida Radio María, ¿verdad? Que es tan escuchada y que la gente que la escucha también esté muy al tanto de lo que pasa, ¿no?
¿Qué haría la Madre de Dios si viera como que ocurre que se llevan a sus hijos incluso enfermos o con riesgo de contagio en medio de la noche, entrando a sus casas con violencia, ¿no? Bueno, me parece que la Iglesia tiene que estar abierto y denunciar esta situación. Gracias, Padre, un gusto escucharte.
Gracias a vos, gracias.
Hasta luego, buen día.